hoy día, martes para miércoles, 7 de Av, 5758, 28 de julio del 98. Hoy es el día en que los enemigos entraron a Jerusalén. Entraron al Bet HaMikdash, mejor dicho. Creo que 7. 7, 8 y 9, dice que estudiaron en Shama. Esta noche 7, ¿no? 7, miércoles 7, jueves 8. Ah, tiene razón, 6 de Av. Ok. Entonces, tiene razón, me equivoqué. Me falló la cuenta. Ok. Sí, esta noche 6, el miércoles 6, jueves 7, viernes 8 y sábado 9. Ok, tiene razón. Cuando el rey Salomón, Shlomo HaMelech, que fue quien construyó el primer Bet HaMikdash, cuando él subió al reinado, dice el pasuk en Melachim, Reyes, capítulo 3, versículo 5, dice así: Begibón, Begibón irá Adonai el Shlomo bajalom alaila. En Gibón se le presentó Dios a Salomón en el sueño de la noche. Vayomer Elohim, y le dijo Dios: Sheal ma eten lah. Pídeme, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? Y le dijo Hashem a Shlomo HaMelech. Apenas había coronado como rey después de que falleció David HaMelech. Vayomer Shlomo, le dijo Shlomo en el sueño: Ata asita y mabdejada vía vieja estergador, Beata Hashem Elokai. Toda una introducción, no la voy a traducir ahora porque no viene al caso tan importante. Dice: yo lo único que te pido, Meratale Abdeja Lev Shomea. Quiero que me des, que le des a tu siervo un corazón que entiende. Lishpot Kameja, para juzgar justicias verdaderas. Lehavin Ben Tob Lara, para distinguir entre el bien y el mal. Kimi Uha Lishpot. ¿Quién puede juzgar a un pueblo tan grande? Dijo: lo único que te pido es que me des un corazón inteligente para entender y distinguir entre el bien y el mal. Vaitaba davar bene Hashem. Le cayó muy bien ante los ojos de Dios. Kishaal Shlomo talabaraz de que eso fue lo único que pidió el rey Salomón. Vayome de Elohim elav, y le dijo Dios a él en el sueño: Yan Hashem shaalta talabaraz de, por motivo de que tú pediste esto. Velosha alta lejaya mim rabim, no pediste una vida larga. Velosha alta lejaya osher, no pediste riqueza. Velosha alta nefesh oyeveja, y no pediste la venganza de tus enemigos. Lo único que pediste es tener inteligencia. Inea asiti kidvareja, yo voy a cumplir lo que tú me pides. Inena tati leja, te entrego a ti. Lev jajam benabon, un corazón inteligente y sabio. Asher kamoja lo haya lefaneja, como uno como tú no hubo en la historia. De ajareja lo yakun kamoja, y después de ti jamás habrá uno igual que tú. De gama sherlosha alta, y también lo que no me pediste, natati lach, te voy a dar a ti. Gam osher, riqueza. Gam kavod, también honor. Asherlo haya kamoja ish bamelachim kol yameja, que no hubo en la historia un rey en los reyes como la riqueza del rey Salomón y como el honor del rey Salomón. Y si vas a seguir mis caminos, te daré también larga vida. Shlomo HaMelech no pidió nada más que inteligencia, y Dios, porque por de tanta alegría de ver una persona que tiene la oportunidad, imagínense ustedes, uno de nosotros, ¿sí? Si de repente viene el Yahweh Naví en sueño y nos dice: pídeme lo que quieras y te doy. ¿Qué pedimos? Un Mercedes, una casa en Miami, ¿o qué? ¿O 100 millones de dólares? ¿O qué? Es más, yo creo que ni supiamos lo que pedí. Bueno, pídeme. Es que quiero pedir muchas cosas. Una cosa pídeme. No sé, todo. Bueno, felicidad. No, espérate, jaram, aprovechate. Te ofrecen todo, todo. Se vuelve loco uno, ¿verdad? Se vuelve trauma uno. El rey Salomón supo dar la respuesta inmediata. No quiero nada. Nada más quiero inteligencia para no equivocarme en la vida. Dame sabiduría para no cometer errores. Es el mejor regalo. La persona que tiene sabiduría para no cometer errores, entonces cualquier inversión que haga, no va a fallar. Va a invertir, no va a cometer va a hacer un error, va a vender bien, va a ganar bien. Cuando va a escoger su pareja, va a escoger bien. cuando tiene una diferencia con su mujer, va a saber qué palabra decirle con inteligencia para no ofenderla y por otro lado para decirle lo que debe de decir. Ya la persona que tiene inteligencia y no se equivoca en la vida, ya tiene todo el camino abierto al éxito. Supo el rey Salomón, como dice aquí la señora Miriam, hay que ser muy inteligente para pedir inteligencia. También es cierto. Hashem le dio tanto gusto esta petición del rey Salomón. Dijo, también te voy a dar inteligencia, también te voy a dar riqueza, también te voy a dar honor. Vas a ser el hombre más inteligente de la historia, más rico de la historia y el rey más respetado de la historia, más honrado de la historia. Y si vas a seguir en mi camino, también te va a dar larga vida más que todos los reyes. La última no se le cumplió. La última de larga vida no se le cumplió porque no siguió el camino de Dios. Cometió ciertos errores el rey Salomón que le costaron. Las primeras cosas Dios se las dio incondicionalmente. Y larga vida, Shlomo HaMelech vivió en total, ¿cuánto? ¿Quién sabe? 52 años vivió el rey Salomón. No se le cumplió larga vida porque la larga vida fue acondicionada. La Torah dice, Veloy Arbelo Nashim, que no aumente mujeres, Lemán y Arich Yamim, para que él tenga larga vida. Entonces, si el rey Salomón tuvo 1,000 mujeres y Dios le hubiera dado larga vida, estaría en contra de lo que dice la Torah. Entonces, esa tuvo que ser condicionada. Larga vida fue condicionada. Pero las demás, Osher de Kavod e inteligencia, fueron incondicionales. Vaikat Shlomo veine halom. Se despertó Shlomo y se dio cuenta que era un sueño verdadero. ¿Cómo se dio cuenta que era un sueño verdadero? Dice Rashi, salió a la calle, oyó un pájaro que decía pío pío y entendió lo que estaba diciendo. Oyó un perro que ladraba y sabía lo que le estaba diciendo al otro perro. Entonces ya se dio cuenta que ese sueño fue verdadero, que Dios ya en el sueño le dio el corazón inteligente para conocer todos los idiomas del mundo, también los idiomas de los animales y de las aves. Fue a Jerusalén y trajo sacrificios, vaya al olor, vaya al shlamim, agradeció a Dios por haberle concedido ese pedido de inteligencia y sabiduría. La primera prueba de la inteligencia del rey Salomón, ¿cuál fue? Llegaron dos mujeres, dice acá, estoy leyendo del Melajim Reyes, historia famosa, hasta Bona Shetai Nashim Zonot, el Amelech, llegaron dos mujeres, Zonot, hay dos explicaciones, que es Zonot, o que tenían la Shon Mazon, que tenían hospedaje, ok, de Pundakiot, así dice el Ralbag, o que eran Zonot, Kipshuto, mujeres de la calle, el Amelech, a lo del rey, Batamodna, Lefanab, se pararon delante de él, y una historia famosa, habían dos mujeres que vivían en un solo cuarto compartido, las dos dieron a luz, con diferencia de 3 días, así trae aquí, está escrito claramente, 72 horas de diferencia. Y en la noche una de ellas aplastó a su bebé y lo mató. Cuando vio que su bebé estaba muerto, ¿qué hizo? Se levantó a las 2, 3 de la mañana, agarró el bebé muerto y lo puso en la cama de la otra y tomó el bebé vivo y se lo puso en su cama de ella. En la mañana cuando despertó la mamá del vivo, quiso dar de mamar a su hijo y vio que estaba muerto. Dijo, pero este no es mío. Ella se dio cuenta que no era el de ella, porque dicen por varios motivos, porque había 3 días de diferencia, también cambia el bebé en 3 días. Se dio cuenta que no era su hijo y empezó la discusión. No, este es mi hijo. No, este es tu hijo. No, este es mi hijo, este es tu hijo. No hay testigos, nadie puede saber. ¿Quién puede juzgar un caso así? Esta grita, este es mi hijo. Esta grita, este es mi hijo. La ley de la Torah dice que cuando hay dos personas que discuten, por ejemplo, sobre este libro, yo digo, este libro es mío, tú dices, este libro es tuyo, ¿de quién es el libro? Del que lo tiene en su mano. Es decir, ¿qué dice que es de él? El que quiere decir que no es de él tiene que traer pruebas. Yo tengo este libro en mi mano y tú dices, es tuyo, pues trae pruebas que es tuyo, mientras está en mi mano es mío. O sea, aquí la que no tenía la razón tenía el bebé en sus manos. Entonces era muy difícil lograr la resolución. Si llegarían con un juez hoy en día, normal, después de esto ya sabemos cómo hacer, pero si no, ¿qué decimos? ¿Sabes qué? Ella tiene al bebé en sus manos, al vivo, tú tienes al bebé muerto en tus manos, ¿ok? Tú dices que el vivo es tuyo, ve y trae pruebas. ¿Pruebas de sangre? No, bueno, hoy en día hay pruebas de sangre, también puede ser. Entonces, ya que dijo pruebas de sangre, hoy justamente leí que sucedió en California de dos señoras que se llevaron bebés equivocados a la casa. Y después tuvieron que hacer pruebas de sangre, todo un juicio, toda una historia. Pero le mandé, en esos tiempos que no existía prueba de sangre genética, ¿cómo iban a hacer para saber? Llegaron con el rey Salomón, el rey nuevo flamante, iba a ser su primer juicio. Su primer juicio del rey Salomón, después de que Dios le prometió ser el hombre más inteligente del mundo. Entonces, cada quien contaba la historia. Vayomer HaMelech, dijo el rey, Zot Omeret, esta dice, Ze Benia Hay Ubne Hamet, este es mi hijo vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. ¿Qué hago? Dijo el rey Salomón, ¿cómo podemos saber quién tiene razón? Vayomer HaMelech, dijo el rey, que Juli Jarev, traigan ya sé la solución. Está escrito en la Mishnah, en Masejer Baba Metziah. Al principio, los niños lo estudian desde primaria. Shenay Mohazim Betale, dos personas que están discutiendo sobre una prenda. Este dice es mía, este dice es mía. ¿Qué se hace? Yajloku. Se parten dos, se le da mitad a cada uno. Entonces dijo el rey, muy fácil, que traigan una espada, que corten al bebé en dos, que le den mitad a una mujer y mitad a la otra. Vayomer HaMelech Gizu et hayeled. Partan al bebé vivo en dos y denle mitad a una y mitad a otra. Entonces la mujer que de veras era su hijo, la tomer a Ishai, dijo la mujer que era su hijo, ya no pudo adivinar que van a matar a su hijo. ¿Saben qué? Por favor, dénselo a ella, no lo maten. Dénselo, que se quede ella con el bebé, pero que no lo maten. Dijo el rey, esta es su mamá. Esta es la que tiene la razón y a esta se lo tienen que dar. Y ahí, Vaishmeú kol Israel et hamishpat, escucharon todo el pueblo de Israel el juicio que juzgó el rey Salomón, y vieron Rauk y Jochmat Elokim Bekirbo, vieron que tiene sabiduría divina en su corazón, y a partir de ahí todo el mundo aceptó la autoridad del rey Salomón. Esa fue la primera prueba de sabiduría del rey Salomón. Antes de continuar con el mensaje principal por el cual traje esta historia, dice acá el Malvin, un comentarista contemporáneo relativamente, hace como 200 años estuvo, dice algo impresionante. Dice que el rey Salomón, antes de utilizar la estrategia esta, ya él sabía quién tenía la razón. Nada más que no lo podía comprobar, tenía que comprobarlo ante todo el mundo. Por eso tuvo que usar la estrategia. Pero él ya se dio cuenta, ¿cómo? Cuando las dos pusieron sus argumentos, una dijo, mi hijo es el vivo y el tuyo es el muerto. Y él dijo, no, el tuyo es el muerto y el mío es el vivo. ¿Qué dijeron primero? La que dijo mi hijo es el vivo, lo que le interesaba a ella no es el otro. A mí me interesa que mi hijo es el vivo. A la otra no le interesaba que su hijo se le interesaba que la otra no tenga hijo. La falsa, ¿entendieron cómo está? Dice, ¿qué interés puede tener una mujer que le murió su hijo de tener el hijo del otro? ¿Qué quiere adoptar un bebé? No tiene lógica. A ella le molestaba, le chocaba que la otra iba a tener y ella no. Entonces ella lo que quería es que Benejamet, esto es lo que ella quería, que tu hijo sea el muerto, no que el mío sea el vivo. La primera dijo, mi hijo es el vivo y el tuyo es el muerto. La otra dijo, el tuyo es el muerto y el mío es el vivo. ¿Qué dijo primero? Dijo primero lo que más le interesa. Ahí ya el rey Salomón solito se dio cuenta que la que dijo primero, mi hijo es el vivo, esta es la que tiene la razón. Pero, como no podía comprobarlo, me decía, no sé, ¿a quién dijo? Entonces tuvo que utilizar una estrategia que todo el mundo esté de acuerdo, que juzgó correcto. Le dijo, pártanlo en dos, y la otra gritó, no lo parten. ¿Y la otra qué dijo? No, sí, así dijo la otra. No, dijo, gam li gam lach lo ye. Sí, que lo partan, tiene razón el rey. Así dijo la otra, tiene razón el rey, que lo partan, tiene razón, ni tú ni yo, ya, ni tú ni yo. Ni tú ni yo, esta no es la mamá. Ese fue el rey Salomón. ¿Qué aprendemos acá? Aprendemos aquí la sabiduría primera del rey Salomón, que utilizó el sentimiento natural de una mamá sobre su hijo para definir quién es la mamá. ¿Y quién no es la mamá? Hay una sensación, la mamá está dispuesta a perder a su hijo de no tenerlo con ella, con tal de que el hijo siga vivo. La mamá no es egoísta con su hijo. Claro, a ella le gusta más tenerlo al lado suyo. Pero si está en juego de tener al hijo con ella, ¿sí? Ella por querer tenerlo con ella, va al final, le va a pasar algo al niño, mejor que se quede con la otra, pero que esté sano. Es lo que una mamá quiere de su hijo. Lo más importante que quiere no ser egoísta con su hijo. Yo quiero el bien de él, yo quiero que él viva, que tenga salud, que le vaya bien. Si su bien ahora es mandarlo a una yeshiva a Israel 2-3 años, aunque lo voy a extrañar, aunque me va a ser difícil, pero ese es el bien de él. Yo no puedo ser egoísta con mi hijo. Eso es lo que el rey Salomón, esa sensación natural que tiene una mamá de pensar en el bien del hijo y no en el bien propio de ella. Porque uno puede decir, bueno, ¿Qué hubiera ganado? ¿Qué hubiera pasado si de veras lo hubieran dado el hijo a la otra? La mamá estuviera contenta. Bueno, por lo menos está vivo. Aunque no lo tengo yo, pero mi hijo está vivo. Yo sé que el niño que yo traje al mundo está vivo. Hay una historia parecida, que cuentan también que sucedió con el rey Salomón, pero no están el profeta, eso está en el Midrash. Dice que una vez un papá tenía 10 hijos y antes de morir estaba en la cama, estaba agonizando, estaban todos los hijos alrededor, el papá era muy rico, y dijo, de los 10 hijos, solo uno es mío. Los 9 son de adulterio. Yo dejé embarazada a mi mujer una sola vez. Solo uno es mío. Fue lo último que dijo, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, y murió. Bueno, ¿quién? Cada quien decía yo. Y había testigos que el papá dijo que solo uno es su hijo. Y si solo uno es su hijo físico, genéticamente, es el que hereda. Los hijos adoptivos no heredan a sus padres. A menos que el papá haya testamentado directamente, es otra cosa. Pero por naturaleza, hereda solamente el hijo biológico. Entonces, de estos 10 hijos, solo uno tiene que heredar. Y cada hijo decía, pues ¿quién va a ser? Seguro soy yo. ¿Quién? ¿Cómo dijo Amán? Cuando Ahasverós le preguntó, ¿qué hay que hacer con una persona que el rey lo quiere honrar? Y le preguntó a Ahasverós a Amán, ¿qué dijo Amán? ¿A quién va a querer honrar el rey más que a mí, seguro? Pues también, si yo digo, por ejemplo, ahorita, de todos los que están aquí, solo uno es bueno. Cada quien que piensa. ¿Seguro se refirió a mí? ¿Ok? Así es también estos hijos. Cada quien dijo, seguro yo soy el hijo auténtico, los demás son mamzerín, bastardos. No sabían qué hacer. Era desesperante. Cada hijo gritaba, yo soy. Y ni modo, habían 100 millones de dólares ahí en el banco, volando. Y hay que tomar una resolución, hay que hacer algo. Se tiene que tomar una resolución, es muy difícil, muy difícil. Llegaron con Shlomo HaMelech. ¿Qué hacemos? Papá dijo así, y no dijo cuál de los hijos es el hijo. Y cada quien dice, yo soy el hijo. Y cada quien traía pruebas, a mí mi papá me llamaba los jueves para cenar juntos, otro dice a mí, se aconsejaba conmigo de negocios, cada uno traía de que a él era el más querido, el preferido por el padre. Pero el papá no dijo quién, y no podemos saber. El Kitzur dijo el rey Salomón, yo sé, como por ser que el papá falleció y no dejó dicho quién es, la única solución es que el papá mismo diga quién es. ¿Cómo? Dijo, vayan los 10 hijos a la tumba, destapen la tumba y golpéenle. Así dijo, que agarren un palo y que peguen en el este para que el papá oiga, que peguen y que digan, papá, papá, ¿cómo te fuiste del mundo sin decir quién es tu hijo? Di quién es tu hijo. ¿Verdad que yo soy tu hijo? Y aquel que el papá diga, sí, tú eres mi hijo, este va a ser el que va a recibir la herencia. Así dijo el rey Salomón. ¿Cómo el papá va a decir sí? Vayan y el papá va a decir quién. Fueron, empezaron de mayor a menor. Empezó el mayor, golpeó y dijo, papá, papá, ¿verdad que yo soy tu hijo? En col, ven, oné, ven, calle. No hay respuesta, no hay. Los muertos no hablan. Viene el que le sigue, papá, ¿verdad que el otro no, que yo sí soy? En col, ven, oné, ven, calle. Y así 4 o 5, cuando llegó a los, no sé, el séptimo, el octavo, a ver, golpea tú, a ver que diga ya estamos desesperados. Dijo, ¿yo va a golpear en la tumba de mi papá? No, prefiero que no me den nada y yo no puedo pegarle a mi papá. Este es el hijo. Este es el hijo. Fíjense qué curioso. Los 10 decían que eran hijos. Los 10 decían que eran hijos. Nadie sabía que era bastardo. Pero este tuvo una sensación natural. Yo a mi papá no le puedo pegar. Ni en la tumba. Menos en la tumba. Yo no le puedo pegar. ¿Cómo? Golpéale. Yo no le puedo golpear. Los otros le golpearon a ti. ¡Contesta! ¡Despierta! Ese no es tu papá. Este que no quiso pegarle, este es su hijo. Y así se resolvió y le dieron toda la herencia a él. Otra vez estamos viendo, utilizando el sentimiento natural de relación que hay de padre a hijo, de hijo a padre, de madre a su bebé, se pueden resolver temas jurídicos. Y esto, Rabotai, esto se ha comprobado durante la historia, que el sentimiento que tiene un padre con su hijo, a pesar de que el padre no sepa que es su hijo, el hijo no sabe que es su padre, es un sentimiento tan natural que él no puede pegarle, yo no lo puedo pegar. Yo no puedo permitir que corten, empatan a mi bebé, no puedo, esta es la mamá, la otra sí pudo permitir. A pesar de que ya quedarse con el bebé, pero aceptó que lo partan porque no era su hijo. ¿Qué aprendemos de esto? En la perashá de esta semana, que vamos a leer el próximo Shabbat, se llama Shabbat Hazón. Shabbat Hazón es un Shabbat que precede a Tisha B'Av. Un Shabbat anterior a Tisha B'Av es un Shabbat triste, aunque es Shabbat y hay que comer carne y tomar vino como cada Shabbat, pero es un Shabbat, de todos los Shabbatot, es el Shabbat más triste. Hasta en la tonada de los rezos se pone una tonada triste, una tonada parecida a la de Kippur, una tonada se llama Hayar, una tonada así, media tristona. Hay gente que ve asu asu cuando oyen esa tonada y les da como que miedo. No, no es miedo, es costumbre, tonada Hayar. ¿Por qué? Es un Shabbat antes de Tisha B'Av. Pero este año es más fuerte todavía, ¿por qué? No es un Shabbat antes de Tisha B'Av. Es el Shabbat de Tisha B'Av. El mismo Shabbat es 9 de Av. Nada más que por ser Shabbat no se puede ayunar y se posterga el ayuno y el luto para el día domingo, para el sábado en la noche. Pero originalmente ese es el día que se destruyó el Beit HaMikdash. Ese es el día que debería de ser de luto. Entonces este Shabbat es más fuerte todavía que todos los Shabbat Hazón de todos los años. No son unos días antes a Tisha B'Av, sino es el mero día de Tisha B'Av, Shabbat Hazón. Hay un seder especial, el orden de este Shabbat no es como todos los Shabbat. Este Shabbat se hace Minjá temprano, a las 2:30 de la tarde aquí vamos a hacer, yo creo que en todas las sinagogas, Minjá temprano para volver a regresar a la casa, y en la casa se hace la Sudá Shelishit. Se hace la Sudá Shelishit a las 7 de la tarde, una comida fuerte, cena, tipo cena, para poder aguantar el ayuno, ayuno como el de Kippur, de 24 horas, 26 horas casi. Entonces por eso no pueden hacer Minjá en el Knis, hay que hacer Minjá temprano, no pueden hacer Minjá a la hora normal, hay que hacer Minjá más temprano, volver a la casa, hacer Seudá, luego esperar que salga Shabbat, porque hasta que no salga Shabbat no se puede poner tenis, esperar que salga Shabbat, se pone uno tenis, se dice Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lehol, no se hace Abdalá porque no se puede tomar el vino, y se va en coche al Beta Knesset para decir la Tefilá de Arvit y los llantos de Tisha B'Av y todo como es el orden normal de Tisha B'Av.
¿Se deja de comer a qué hora?
A la hora de la puesta del sol, para seguridad a las 8 hay que dejar de comer. Se puede comer hasta máximo 8:10, pero para protección a las 8 hay que dejar de comer, pero no se puede todavía hacer luto hasta las 9, hasta la hora que sale Shabbat, totalmente seguro que sale Shabbat. Desde 8 a 9 es una hora intermedia, no se puede ni comer, ni estudiar Torah, ni no se puede estar en el medio, es una hora intermedia, hay que esperar, okay. Algunos dijeron que van a venir aquí caminando para una clase, bueno, okay. Eso lo dejamos. ¿Cómo? De la Tashem, yo voy a estar aquí. Si hay público, empezamos una clase de 8:30 a 9:30. 9:30 va a ser la tefilá de Arvit, ¿sí? Y después vamos a hacer los kinot de Tisha B'Av, Megilat Eja, y a las 11 va a haber conferencia con micrófono para hombres y mujeres, como cada año acostumbramos, a las 11 de la noche del sábado. ¿Ok? Y al otro día, el domingo, a las 9:30, tefilá Shahrit, un solo minyan, 9:30. Rabotai, vamos al tema, eso fue comercial, entre paréntesis, ¿ok? El tema principal, Shabbat Hazón. ¿Qué es Shabbat Hazón? Shabbat Hazón, ¿por qué se llama Shabbat Hazón, el Shabbat anterior a Tisha B'Av? Porque se lee la Haftará de Hazón. En el Sefer Torah, acabando la Torah, se lee una porción de los profetas, cada Shabbat. Este Shabbat se lee una porción que se llama Hazón y Yeshayahu Ben Amos. Es la profecía del profeta Isaías que profetizó la destrucción del Beit HaMikdash. Inclusive en las comunidades Ashkenazim la cambian de tonada y la leen con la tonada de Eja. Haftará de Hazón la leen con tonada de llanto. Hazón y Yeshayahu Ben Amos. ¿Ok? Es una haftará triste, una haftará dura. En esta haftará vale la pena estudiarla, analizarla. Dice así. Dios le dice al pueblo de Israel. Tráigame por favor un Jumash. Hamishah Hunshetorah. Ahí debe haber. Hazón Yeshayahu Ben Amos. La profecía de Isaías Ben Amos, Asher Hazal Yehudá Yerushalayim, que profetizó sobre Judea y sobre Jerusalén. Bimeu Uziyahu Yotam, en los tiempos de Uziyahu, en los tiempos de Yotam, en los tiempos de Ahaz, en los tiempos de Zidkiyahu, Malhe Yehudá, los reyes de Judea. Esa fue la profecía. ¿Cuál fue? Shim'u Shamaim es Isaías capítulo 1. Shim'u Shamaim ve'azini eres. Escuchen los cielos y pongan atención la tierra. Que Adonai diver, Dios está hablando. ¿Qué dijo Dios? Banim gidalti veromamti, hijos, yo crié y los levanté. Vehem pash ubi, y ellos me traicionaron. Yadá shor koneu, el toro conoce a su amo. El toro conoce a su amo. Bajamor, el burro, ebus bealab, conoce la casa de su patrón. Cuando se pierde en la calle, sabe que él tiene que regresar y solito regresa a la casa de su patrón. Israel, loyala. En cambio, Israel no conocieron a su patrón. A mí, loitbonan, mi pueblo no meditó, no analizó. Hoy, goy joté, pobre del pueblo pecador, am que vedabón, será merim. No quiero decir lo que más dice, ya está duro, ¿ok? Esto lo dejamos para Shabbat. Escuche la palabra de Dios, que tiene Sedom, son como comandantes de los sedomitas. Ama morá, pueblos de Gomorra, ¿para qué quiero vuestros sacrificios? Ya me cansé que vienen al templo, ya no quiero que vengan. Así, palabras muy duras. ¿Para qué vienen a suciar los patios de mi casa? Mejor déjenlos limpios, déjenlos cerrados. Así dice, dice Toaibá, que Tore Toaibá, los sacrificios que ustedes traen son abominación. Las fiestas que ustedes hacen me dan asco, así les dice Dios al pueblo de Israel. Ayú alay la Torah, me fastidian, mil etineso. Cuando ustedes alzan las palmas para rezar, prefiero que no recen. Sus manos están llenas de sangre. ¿Para qué levantan las manos? Manos rateras, manos rajatsui. Primero hagan teshuva, primero quítense el robo. Bueno, palabras muy duras. Al final termina con consuelos también. Si sus pecados van a ser rojos como la púrpura, yo se los puedo blanquear como la nieve. Aquí está la perashá, un aftará muy impresionante. Nada más quiero analizar la primera parte del aftará. Viene Dios y dice, escuchen los cielos y oiga la tierra. Yadá shor koneu. El toro reconoce a su amo. El burro reconoce a su patrón. Israel no conocen. Mi pueblo no meditan, no analizan. Pregunta Rabbi Eliyahu Lapian, alaba Shalom, en el libro Leve Eliyahu. Dice, el toro reconoce a su amo. ¿Por qué lo reconoce? Porque es inteligente y porque dice... Es que hay que ser bien agradecido porque me amo. El toro no tiene ni inteligencia, ni raciocinio, ni razonamiento. Es instinto. El instinto del toro es que reconoce a su patrón. Y el instinto del burro es que al que le da la comida va atrás de él. Es el instinto, no es que lo toma por decisión o decide, tiene libre albedrío. En cambio Israel tiene libre albedrío. No tiene instinto, tiene libre albedrío de escoger estos... Entonces, ¿cómo me estás comparando al pueblo de Israel con el toro? El toro lo hace por su naturaleza, por su instinto, y el burro también lo hace por naturaleza. Y el pueblo de Israel tiene libre albedrío, tiene yetzerara. Contesta Rabbi Eliyahu Lapian algo impresionante. Está escrito en esta aftará de Hazón, del Shabbat que se dice antes de Tisha B'Av, está escrito un secreto muy grande. ¿Cuál es? Así como el animal tiene por instinto reconocer a su amo, así como el burro tiene por instinto reconocer a quien le da su alimento, el pueblo judío, que está escrito en la Biblia, Banim atem lashem elokehem, ustedes son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir hijos de Dios? ¿Qué quiere decir hijos de Dios? Todos los goyim también son criaturas de Dios. ¿Por qué el judío es hijo de Dios? ¿Qué quiere decir hijo? ¿Dios tiene hijos? Dios tiene relaciones, Dios tiene... ¿Qué es hijos? ¿Qué quiere decir hijos? Criaturas, todos son criaturas de Dios. ¿Qué quiere decir hijos? Cuando dice la Torah que ustedes son hijos de Dios, significa que ustedes tienen la fe en Dios por instinto y no por lógica. El pueblo judío, a partir de Matán Torah, a partir de la entrega de la Torah, Dios insertó biológicamente en su sangre creer en Dios y sentir a Dios. No necesita pruebas, no necesita seminarios, no necesita análisis científico para reconocer a Dios. Así como el toro y el burro sin seminarios reconoce a su amo, también el pueblo de Israel, sin ninguna prueba lógica, por naturaleza reconoce a su papá, Avinu Shebashamayim, a su papá que está en el cielo. Entonces por eso Dios se queja. ¿Cómo es posible que el toro cumple con su función natural y el burro también. Y mi pueblo, que tiene una tendencia natural a creer en Dios, no la llevan a cabo. Ahora se entiende la comparación. Hay una comparación correcta. El pueblo de Israel tiene por naturaleza, por instinto, creer en Boreolam. Así está escrito en el Rambán Nachmanides, que a Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu en Matán Torah, Yine Anohi Ba'eleja Ve'ave Anan, yo me voy a presentar a ti, ante todo el pueblo, Ba'abur Ishma'am, para que el pueblo escuche, Legam Be'chai Aminu Le'olam, y también van a creer en Moshe para siempre. Dice el Rambán que Dios juró y prometió que un judío jamás va a renegar en Dios. A partir de la entrega de la Torah, no va a existir un judío en la historia que va a dudar de la existencia del Creador. No va a existir un judío en la historia que va a dudar del control que lleva el Creador sobre todos los sucesos de la tierra. No va a existir. Y no puede existir. No puede existir un judío renegado. No puede, ¿no? No hay. No. No hay. Una vez un jajam dijo, yo no he conocido un judío renegado. ¿Por qué? Cuando tiene un enfermo en la casa, va a pedir que pidan por él. Va a decir, díganle, pídale a Dios. ¿Qué Dios? Te dicen, ¿tú crees en Dios? ¿Qué dicen? ¿Tú eres ateo? Sí, gracias a Dios soy ateo. ¿Quién Dios? Así hay algunos que dicen, ¿no? No hay una garantía que el judío cree. El judío en esencia, en su corazón, en lo profundo de su corazón, cree en la existencia de Dios. No puede existir un judío ateo. Por eso Dios se queja. Si lo tienes en la sangre, ¿cómo puedes escaparte y esconderte de algo que lo tienes en tu sangre? Eso es lo que Hashem te queja. El toro reconoce, el burro reconoce, ¿tú no reconoces? Tú lo tienes tan metido en la sangre, la fe, tanta, así como el burro reconoce a su patrón y el toro a su amo. ¿Por qué te escapas? ¿Por qué te escapas de lo que sientes, de tu judaísmo, de tu fe natural? Esa es la primer queja que da el profeta Isaías en nombre del Creador contra el pueblo de Israel antes de la destrucción del Bet HaMikdash. Quiere decir que la persona por naturaleza tiene que creer en Dios, por naturaleza tiene que vivir con Dios, por naturaleza tiene que sentir a Dios y por naturaleza tiene que respetar la palabra de Dios. ¿Por qué? Es mi papá. Mi papá, ya sabes, no le puedo faltar a mi papá. Por naturaleza. No necesitamos conferencias. No necesitamos. Hay una historia verídica contemporánea. Pasó hace como 60 años aproximadamente, en los tiempos de Stalin, el comunista. Dicen que llegó un señor judío, viejito, anciano, a la justicia, Bar Minan, a lo peor. ¿Por qué? Había una ley que estaba prohibido ponerse tefilín. Era prohibido practicar cualquier tipo de religión. En los tiempos de Stalin querían erradicar. Nada más la única religión es la patria soviética, comunista. Y este viejito se puso el tefilín y cumplió. Y lo cacharon, lo llevaron a la justicia. Ya era sabido, en los tiempos de Stalin, se calcula que Stalin mató a 70 millones de personas. Así, fusilados. Casi como todos los que murió en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Así por nada más, por su creencia, por así por así. Entonces este viejito llegó, pero había justicia, había que juzgar. Ya saben, los jueces ya estaban contratados, pena de muerte. Llegó este judío ante la justicia y está el juez, un juez joven, bien así, güerito, de 40 años, está sentado así en el lugar. Y viene el acusador, el fiscal, dice, el señor fulano de tal, este viejito es acusado de transgredir la ley del comunismo porque se puso la religión judía en público en contra de la ley. Y exijo la pena máxima. Dice el juez, vamos a abrir, ahí está el libro de leyes, dice, que transgrede la ley del gobierno, pena de muerte. Va a firmar el veredicto, ahí está el este, va a firmar. ¿Quiere firmar? Y se atora la pluma. No puede firmar. No firma. No puede firmar. No le sale la firma. No sé qué me pasa. Ok, se posterga el juicio para mañana. Viene el otro día otra vez el viejito. Y otra vez viene el fiscal. El señor es acusado de tal, tal, tal. Escriben el veredicto, escriben. Pena de muerte, sentencia, fusilamiento, tal, 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 tal. Va a firmar. No puede. Y el tercer día pasa lo mismo. Este juez dijo, no es normal, no es normal. Dijo, quiero entrevistarme a solas con el condenado a muerte antes de escribirle su sentencia. Se entrevistó con él, le preguntó cómo te llamas, de qué país eres, cuál es tu origen. Preguntó la historia. Entonces le dijo que cuando él era chiquito, cuando él, papá, este viejito le dijo, cuando él era joven, tenía un bebé, no sé, de un año o algo así, y vinieron los comunistas y le arrebataron al bebé y se lo llevaron. Y no sabe qué pasó con él, y no sabe qué onda, y no sabe nada. Bekitsur le dio todos los datos, sin unas señales, este era su hijo. El juez era hijo del que estaba por sentenciar a muerte. Él no sabía que era su papá, ni por acá se le pasaba. Pero no podía firmar, no le salía la firma. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que puede ser un caso que el hijo no sabe que es su papá, pero hay algo adentro que le dice, no lo puedes hacer, no puedes. Y eso lo llevó a reconocer a su papá. Después, la historia, ¿cómo?
Lazos de sangre.
Lazos de sangre, ¿ok? Eso es lo que le dice el profeta al pueblo de Israel. Tú tienes en tu sangre a Dios, que aún sin conferencia, y aún sin educación, y aún si has crecido en una casa, en un ambiente no religioso, y aún si has crecido en Lima, en Perú, en Cuba, en China, tú tienes en tu sangre... Este es mi papá. No necesito yo conferencias y seminarios. Este es mi papá. Ustedes saben que la Gemara de Masejet Julín, dice así. ¿De dónde aprendemos que la Torah va detrás de la mayoría? ¿De dónde aprendemos? El Talmud trae ahí a Jared Rabin Latot. La Gemara pregunta ahí Ruba de Itekama. No va a entrar ahorita en la profundidad del Talmud. Más que las mujeres no pueden estudiar Gemara. Nada más que otra que sacar el mensaje. Dice, ¿de dónde aprendimos? Porque está escrito en la Torah... El que le pega a su padre y a su madre, motiumat. Maquea viveimo, el hijo que le pega a su padre y a su madre, pena de muerte. Es ley de la Torah. Maquea viveimo, motiumat, el hijo no puede ni siquiera ser cirujano de su papá. No puede ser dentista de su papá. No le puede sacar sangre. Si le saca sangre, aunque sea para curarlo, es algo más profundo, más místico. No puedes tú sacarle sangre a aquel que tú vienes de su sangre. ¿Ok? Es algo... No voy a entrar ahora en este detalle. Maquea vive y mo motiumat. El que le pega a su padre y a su madre, motiumat. Mecalela vive y mo. El que insulta a su padre y a su madre, motiumat. Pena de muerte. Así está escrito en la Torah, está escrito en la Biblia claramente. Un hijo que insulta a su padre y a su madre, Barminan, que le desea algo malo, que le dice que te pase tal cosa, lo aleno, motiumat. Pena de muerte. Pregunta la Gemara. ¿Cómo puedes llevar a este hijo a la pena de muerte? Quizá no es su papá. ¿Quién te dijo que es su papá? ¿Por qué cuando pedimos refuah shelemá, pedimos por el nombre de la mamá y no el nombre del papá?
Porque la mamá
es seguro. La mamá, en la sala de parto, dio a luz este hijo. ¿El papá? ¿Quién sabe? ¿Alguien puede atestiguar y asegurar que este es su papá? ¿No? Entonces pregunta a la Gemara, ¿cómo la Torah dice que le damos pena de muerte a aquel que le pegó a su papá? Quizá no es su papá. Va a venir este hijo a decir, oye, quizá no es su papá. No, ¿quién dijo? Quizá mi mamá se fue con otro. ¿Hay pruebas? ¿No hay pruebas? Dice la Gemara, aún si su mamá se haya ido con otro, Robe y Lota Jareabal, la mayoría de las relaciones que tuvo la mamá en su vida fueron con su marido. Vamos detrás de la mayoría. Decimos que este embarazo fue de la mayoría de las relaciones y no de la minoría. Así está escrito. De aquí aprendemos que vamos detrás de la mayoría. ¿De dónde? Del hecho de que la Torá dijo que el que le pega a su papá recibe la pena de muerte. ¿Y quién puede asegurar que es su papá? Es la que tenemos que decir. Por ser que la mayoría de las relaciones que tuvo su mamá fue con este hombre, lo más probable es que este embarazo fue de la mayoría de las relaciones. De aquí aprendemos que vamos detrás de la mayoría. Dice el Talmud. ¿Ok? Entonces dijo en Jajam, imagínense si una persona va por la calle con su papá, así caminando, y alguien lo para y le dice, hola Jacobo, ¿cómo te va? Bien. ¿Quién es este señor? Es mi papá. ¿Quién te dijo? Pues la Gemara dice que vamos según la mayoría, y yo creo que la mayoría... Barminan, este es mi papá y este se acabó. Yo tengo que traer pruebas, que, aunque sea que el Talmud sí trajo pruebas y todo, pero este es mi papá porque es mi papá y se terminó. No necesito traer pruebas. Este es mi papá. Una vez pasó en Eretz Israel, esto fue Maaseh Shaya, con Jajam Moshe Malka, Shehijiel, Ojento Nivel, construyó dos edificios de 6-7 pisos y una escuela de 500 alumnos. Muchos lo conocen bien aquí a México. Él, cuando su Kablan es el contratista de construcción, como el tipo arquitecto que estaba construyendo la yeshiva, no era religioso, un hombre no religioso. Entonces el jajam, que se dedica a acercar a la gente a Teshuvá, dijo, pues primero voy a acercar a mi arquitecto, que tengo que ir a México. Sí. Entonces se puso a discutir con él, así, mientras estaba en la construcción, le dijo, oye, ¿tú por qué no te pones tefilí? No sé qué, no, es que esto, que el otro, que el holocausto, que por qué Dios, que si existe Dios, que por qué hace esto. Y el jajam dice, estás equivocado. Empezaron a discutir así fuerte. Entonces en una de esas que el jajam se calentó un poco, estaba ya acalorado, y el otro dice, ¿qué te calientas? Le dice el otro, ¿por qué te calientas? Dice, me caliento porque no crees en Dios. Dice, no, vamos a discutir frío. Así le dice, vamos a discutir frío. Entonces le dijo el jajam, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú eres judío? Dice, sí. ¿Quién te dijo? Dice, mi papá es judío. ¿Quién dijo que tu papá es judío? Con mi papá no te metas porque te mato. Así le dijo. Dijo, tú tampoco no te metas con el mío. Dijo, para que veas por qué me caliento. Porque cuando tú me estás hablando de mi Dios, me estás hablando de mi papá, banímate en la Shem. Yo no acepto que alguien hable mal de mi papá. Esa es la sensación natural que tiene que tener el Yehudí con respecto a la fe, con respecto a Borolán, con respecto a Dios. La pregunta es, si todo esto es verdad, seguro que es verdad, si está escrito en el profeta, es verdad, que el pueblo judío tiene insertada la fe en su sangre biológicamente, como el toro, creer en su amo y el burro, lo tiene en el instinto. ¿Por qué de veras vemos tanta gente que se conducen como ateos, que actúan como ateos y que se declaran ateos y que no creen o que dudan o que de repente, cualquiera de nosotros a veces pasa que de repente como que entra la duda, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué pasan cosas? ¿No dijimos que hay una garantía de que el judío nunca va a dudar de la existencia del Creador? ¿Nunca va a dudar? ¿Por qué necesitamos hacer seminarios para demostrarle a la gente, traerles pruebas de que existe Dios? Para traerles pruebas de que la Torá la entregó Moshe Minashamayim. ¿Por qué si todo eso está en la sangre del judío? Esa es la pregunta. Y la pregunta también es, ahora que estamos en los días cercanos a Tisha B'Av, todos sabemos que el Yehudí tiene mitzvah de llorar en Tisha B'Av, enlutarse, sentarse en el suelo. Es mitzvah, es obligación. Es obligación. Ya dijimos en otra ocasión, en otra conferencia, tiempos para llorar, tiempos para reír. La persona que llora en Tisha B'Av, yo les digo esto, lo que les estoy diciendo ahora está garantizado. La persona que llora en Tisha B'Av no llora todo el año. La persona que se pone triste cuando se debe poner triste no prueba la tristeza cuando tiene que estar alegre. La manera de obtener alegría todo el año es desahogar toda la angustia en estos días de tristeza, en estos días de luto. El Yetzer Hará se encarga en los días de Tisha B'Av de poner a la persona de buen humor. Así es, fíjense ustedes, compruébenlo. Es bueno decirlo porque uno a veces no se da cuenta, no sabe qué onda. De repente este sábado en la noche le dan uno ganas de bailar. Y el domingo en la mañana está uno de buenas. Todos los domingos se para, se pelea con el marido, está enojada, está de mal humor. Este domingo se levantó de buen humor. No sé, así chistes, oh, mi vida, roja. Y una de las cosas que no se puede en Tisha B'Av es tener relación. No se puede estar junto con el marido. Pero ahora justo se le antojó. Y ni modo, shalom bay, shalom bay. Pero pues justo, sí, así es porque el Yetzer Hará se encarga de voltear los papeles. El Yetzer Hará quiere que el día de Tisha B'Av la pases muy bien, muy divertido. ¿Para qué? Para que toda esa tristeza junta, como se dice, comprimida que hay en Tisha B'Av, se desparrame durante todo el año. Si tú la desahogas en estas 26 horas de Tisha B'Av, toda la tristeza, desahogaste todo lo que tienes adentro. Ya no queda lugar para lloro. La persona no puede llorar y estar triste más de lo que tiene asignado. Cada quien tiene una porción de tristeza en su corazón que la debe desahogar. ¿Para cuándo? Para Tisha B'Av. Para eso fue creada la tristeza. Ese día llorar. Ese día hay que llorar. Yo a veces cuando mis hijos están llorando por tonterías digo, deja las lágrimas para Tisha B'Av. Así les digo, guárdalas para Tisha B'Av. Esas son las lágrimas, la tristeza, la angustia, es para Tisha B'Av. Después de Tisha B'Av, la persona que llora en Tisha B'Av no llora el otro día. No llora. Se siente uno, es increíble el alivio que se siente al otro día de Tisha B'Av. ¿Quién siente ese alivio? Azorim bedim'a, brinaik, los que siembran lágrimas, cosechan cantos, cosechan alegría. Tú no puedes, en el momento de la siembra, estar bailando, y en el momento de la cosecha, estar cantando. No es así. Si estás bailando cuando hay que sembrar, pues estás llorando cuando hay que cosechar. Así es la ley. Si el momento que hay que maquilar y trabajar duro, estás tú en la discoteca, estás divirtiéndote, cuando llega diciembre, vas a estar llorando. Porque ya no tienes mercancía para vender, porque no te preocupaste en el tiempo de la temporada. La persona que quiere disfrutar todo el año tiene que saber desahogar, depositar, canalizar toda la angustia y la tristeza que todos tenemos en el corazón sin falta. Tenemos que canalizarla en el lugar correcto. Hace 4 años yo di una conferencia a un grupo de señoras. Creo que todavía no estaban las conferencias de los martes, era los miércoles. Y una señora estuvo en esa conferencia, era Balat Yeshua, apenas empezaba a respetar Shabbat, apenas empezaba a acercarse. Y por primera vez en su vida oyó la historia, lo que yo dije de Tisha B'Av, Yerushalayim, esto. Se me acercó y me dijo, ¿qué hago? Yo no sé ni qué es eso, no sé ni qué es Yerushalayim, no sé ni qué es Bet HaMikdash, no sé ni qué onda. Entonces le recomendé unos libros, ya leía bien inglés, le recomendé unos libros. Entonces, hasta la hora, hasta el mediodía que hay que pararse, mediodía del domingo hay que pararse. Y estuvo todo el tiempo leyendo cosas de Tisha B'Av, cosas de luto, y lloró, y lloró, y lloró, y trató, y yo dijo, voy a sacar todas mis lágrimas, voy a hacer fuerza para llorar, para que ya se vaya todas las lágrimas, y que todo el año no llore. Su marido trabaja, es un hombre que viaja mucho para negocios internacional. Su marido estaba en Panamá, para un tipo de negocios. Y hay un vuelo que vuela de Colón, es la parte comercial de Panamá, a la ciudad donde vive la gente. Todas las tardes, a las 5 de la tarde, el marido tomaba ese vuelo. Se iba a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde regresaba a la casa. Regresaba al hotel o a donde estaba hospedado ahí en Panamá. Entonces la señora cuenta así, cuenta que al otro día de Tisha B'Av, el marido estaba en Panamá, ella le habló y le dijo, oye, quiero que te vengas a México, te extraño, no sé qué. No, déjame, tengo que ver unos clientes. No, pero te extraño, quiero que vengas antes, adelanta un poco tu viaje, no sé qué. Ya se ve que había ido ya por mucho tiempo. De verdad lo estaba extrañando, así, le pidió, vente. Entonces él tenía que viajar, tenía el boleto para el miércoles para regresarse a México y lo adelantó para el martes. Ese martes a las 5 de la tarde, el vuelo que salió de Colón a Panamá no llegó a su destino. El vuelo el que él tomaba todas las tardes a las 5 de la tarde, hace 4 años, sabotaje, todavía no sé si ya se descubrió que fue, explotó en el aire. Luego fallecieron más de 10, 12 paisanos, viudas, huérfanos. Fue una tragedia tremenda, tremenda, insoportable. Yo estuve en Panamá hace 2 años, me encontré con una de las viudas. Es inconsolable. Un hijo de 11 años no acepta, se rebeló contra Dios, no quiere ir al CNIS, ¿por qué Dios me quitó a mi papá? Cosas, mamás, tragedia. Y el marido de esta señora estaba aquí en México oyendo las noticias. La señora me habló al otro día del accidente y me dijo, mi marido tenía que estar en ese vuelo, por naturaleza, según el programa original de su viaje. Pero como yo lloré tanto en Tisha B'Av, se acabaron mis lágrimas, ya no tenía lágrimas para llorar por mi marido. Y por eso Dios hizo que cambie el destino. Así lo explicó ella, dice, su conferencia que usted dijo la semana pasada, yo la viví. Yo vi que desahogué. Yo nunca en mi vida había llorado en Tisha B'Av. No sabía ni lo que era. Nunca ayuné, nunca lloré. Este año ayuné, lloré, desahogué todo. Ya no tuve más lo que llorar. Ya no había. Dios dijo, esta mujer no puede llorar más. Ya lloró todo. Ya desahogó todo. No puedo darle yo ahora una tragedia que tenga que llorar. Es impresionante, Rabotai. La fuerza, la energía. Si supieran las personas qué poder tiene Tisha B'Av, qué protección, qué fuerza tiene Tisha B'Av para darle alegría a la persona todo el año, nadie pasaría desapercibido esta fecha tan importante del calendario hebreo. No podemos dejarla pasar desapercibida. La persona tiene que buscar la manera de sacar todo el jugo, todo el beneficio. No, hay gente que dice, ya, me da mucho miedo, dicen que es mala suerte. Ya que pase, que no. No hay que esperar que pase. Hay que aprovecharlo, hay que pasarlo. Hay que exprimirlo, hay que sacarle el jugo al día de Tisha B'Av. ¿Cómo sacarle el jugo? Exprimir las lágrimas. Exprimir. Pero la persona dice, bueno, no me nace llorar. ¿Qué, me pongo cebolla en los ojos o qué? No puedo llorar. ¿Cómo va a ser para llorar? Hay que cortar cebolla para que uno llore. ¿Cómo va a ser? Llora. ¿Cómo puedo llorar por algo que no siento? Es muy difícil, es una pregunta muy difícil. Es parecida a la pregunta que dijimos antes. ¿Por qué hay gente que no cree? Si dijimos que la fe ya está en la sangre. ¿Cómo es posible? Rabotai, tenemos que saber una cosa. Dice Rabeliao Lapián, que hay veces, cuando una persona pasa muchos días, está sin comer, desnutrido, y está desmayado de falta de nutrición, de repente pierde conocimiento. Y se le pueden acercar sus familiares y no los reconoce. Y dice, le dice, hijo, no, tú no eres mi papá. ¿Cómo yo? No, no te conozco. A veces la persona por enfermedad, por desnutrición, por alguna descomposición interna que tiene, por estar desmayado, pierde los sentidos y no reconoce a sus propios familiares. Dice Rabbi Eliyahu Lapián, esa es la única explicación por qué existen algunos judíos que reniegan en Dios. ¿Por qué? Porque están desnutridos. Tanta falta de nutrición, tanta falta, la fe se debe de nutrir. Así como el cuerpo necesita nutrirse, la fe también, el tefilín nutre la fe, la tefilá nutre la fe, el estudio de Torah nutre la fe. Cuando una persona se desnutre por mucho tiempo, de repente está desmayado, le dicen, oye, ¿no estás viendo Dios? ¿Qué Dios? Yo no creo en Dios. No creo en Dios porque está desmayado el hombre, está enfermo. Entonces, ¿qué tienes que hacer con una persona que por desnutrición no reconoce a sus familiares? ¿Qué tienes que hacer? Decirle, sí, 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 es tu papá, sí, es tu hermano. No hay, está desnutrido. ¿Qué tienes que hacer? Dale de comer. La única solución. Nútrelo. No puedes obligarlo dentro de su desmayo, dentro de su situación en coma que se encuentra, a que reconozca algo que de veras no lo reconoce. Bueno, pero no dijimos que lo tiene uno en la sangre, lo tiene en la sangre mientras está sano. Cuando está enfermo, por más que lo tenga en la sangre, puede llegar a no reconocer a sus propios familiares. Y eso es sabido, en la historia se sabe, es verídico, que hay gente de tan enfermo que no reconoce a sus familiares. ¿Quién eres? ¿Cómo? Ana Ebner, yo soy tu hijo, yo soy tu padre. No reconoce. ¿Por qué? Porque ya está enfermo. Si hay un judío que puede llegar a pensar que no existe Dios, si a nosotros a veces nos puede venir la duda de que cómo es posible, que por qué Dios permite, todas las dudas es producto de desnutrición. Cuando un judío está nutrido, no duda. No hay duda. No hay duda para un judío nutrido. Cuando la persona siente de repente que le entra la duda de algo, así de repente a todos les pasa, ¿eh? A todos, me incluyo a mí mismo, el Estrará se encarga de meterle a uno duda. Cuando la persona siente duda, de inmediato, ¿qué debe de hacer? No ir a un seminario, ¿no? No ir a buscar pruebas de que no es, no, nutrirse. Come, primero todo come, come. ¡Nútrete! ¿Cómo come? Estudia Torah, ponte tefilín, hazte de acá, haz tefilá, haz cosas que nutren la fe. Una vez que te nutras, trata de sanar tu desnutrición. Y después, si todavía persisten las dudas, pues puedes acudir a preguntar y a consultar. Pero primero todo, nútrete. Es algo impresionante. Yo recuerdo cuando era hace unos años, como 6 años, estábamos una vez en Cuernavaca un fin de semana, creo que era Sukkot, y mi hija chiquita de 1 año, estábamos ahí en la Sukká, y estaba chille y chille y traviesa y chille, y no había forma de callarla. Le poníamos chupón y nada, todo rechazaba y fastidiosa y pegaba y golpeaba. Niña de año y 2 meses. Mi esposa le quería dar de comer, no quería, rechazaba todo. Y estaba mi mamá Shetijía ahí con nosotros. Me dice, esa niña tiene hambre. Le digo, mamá, le ofrecimos todo y rechazó. Le puse comida, nada, no quiere nada. Si tiene hambre, pues le das comida y lo agarra. Esa niña tiene hambre. ¿Cómo va a tener hambre si le ofreces comida y la rechaza? Dice, hay veces de tanto hambre, rechazan la comida. De tanto hambre que tiene, tanta desnutrición, de tanto tiempo que pasó, que no comió, y ya sus sentidos están, y rechaza hasta... Digo, ¿entonces qué hay que hacer? Me dice, fórzala que coma algo. ¡Fórzala! Y vas a ver cómo se calma. Digo, ay mamá, ¿a poco? No puedes, ya, no me digas esas teorías. Dice, no son teorías, son experiencias, pruébalo. Yo cría 8. Tú apenas vas por el tercero, por el cuarto. De Kitsur, ¿qué hicimos? Me dice, tráeme a la bebé. Le dimos a la bebé, le insertó un pedacito de betabel en la boca, pero a fuerzas, hasta lo metió, le cerró la boca así, para que lo mastique a fuerzas. La masticó, lo tragó. Milagro. Nes. ¿Quieres más? Sí. ¿Quieres esto? Sí. Nes, milagro, ya está metido. No hubo ni un milagro. Todo el problema es que a veces la persona está tan desnutrido. Le dices, ven a una clase de Torah. No, yo no voy a esas cosas. Está tan hambriento, tan desnutrido, que le ofreces comida y la rechaza. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Paso por ti y te llevo a la clase de Torah. Vete, si no vienes conmigo a la clase, mañana no voy contigo al boliche. Le haz la amenaza, de lo que sea. ven que venga una, viene a una clase, prueba un poquito, se nutrió, ya de repente la ve, oye, ¿qué tal? Pues, la semana que entra pasas por mí, ¿eh? Y así, así es. La persona se empieza a nutrir, se empieza a nutrir, los sentidos empiezan a sanar y naturalmente empieza a acercarse solito. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno? A veces casi, casi a fuerzas hay que traer a un amigo a una clase de Torah. Así como al bebé hay que meterle a fuerzas un pedacito de Rabotai, ¿qué tiene que hacer la persona? La persona que llega a Tisha B'Av y no siente nada. Dice, yo quiero llorar, porque el Jajam dijo que el que llora en Tisha B'Av no llora todo el año. Pero no me sale, no me sale. ¿Qué hago? Yo recuerdo, nunca me voy a olvidar, tenía un amigo, cuando tenía más o menos 10 años en la escuela, eran 9 hermanos, y la mamá, una noche, la mamá joven de 40, 42 años, una noche salió a casa de una amiga, no sé, a hacer algo, y de regreso, no se dio cuenta, caminando por la calle, había un pozo de luz, los trabajadores de la luz lo dejaron descubierto y se llenó de agua el pozo, entonces estaba disimulado, no estaba tapado, Bekitsur tropezó, se cayó adentro de ese pozo, bomberos, policías, la mujer estaba ahí adentro electrocutándose, era 800, 900, eran de los semáforos, algo, un pozo de luz de alta tensión, y me contó el amigo que él oyeron sirenas y ambulancias y muchas, entonces bajaron ellos, los hijos bajaron, ¿sí? Y vieron que estaban bomberos tratando de sacarla, no sé cómo, y uno de los hijos cruzó la avenida y el otro se quedó al otro lado de la avenida porque se puso el siga y le gritó, vente, es mamá, vio a la mamá que estaba pidiendo ayuda dentro del pozo, después la sacaron carbonizada y ya no contó el cuento. Entonces en los 7 días de luto, fuimos los amigos, era un drama, era algo, la hija mayor, faltaban 2 meses para la boda de su hija mayor, y el hijo menor tenía 4 años, algo así, era un drama, algo muy, muy duro, fue una de las tragedias más, que más huella dejaron en mi corazón, así que me acuerdo de lo Alen. Pero lo que me impresionó mucho, una de las hijas, la tercera o la cuarta hija, había un problema. ¿Un problema? ¿Cuál era el problema? No lloraba. Pasaron 3 días y no sacó una lágrima. Decían, oye, tu mamá murió, ¿sí? Oye, tu mamá ya no está, ¿sí? Oye, ¿sí? Tuvieron que traer un psicólogo para hacerla llorar. Decían que estaba tan traumada que no lloraba. Se puso indiferente. A veces es tan grande el trauma que lo aleno no puede uno ni siquiera llorar de tanto. Decían, llora. Decía, ¿de qué? No, está bien, ya. ¿Qué quieres que llore? Ya murió, ya, ¿qué quieres? Así contestaba la niña. Le querían pegar para que llore. Después del 6º día, después de mucho trabajo, lograron que se suelte a llorar y se soltó. Y lloró por otros 7 días. ¿Qué quiere decir? Yo esto lo tomé como ejemplo. Cuando la persona llega a Tisha B'Av y no siente nada por qué llorar, está como esta niña, de tanto, estamos tan traumados por el galut, tan traumados, estamos tan alejados, tan desconectados, con tanta tumá, invadidos de impureza y de cosas tan materiales, de tan enfermos que estamos, que ya ni siquiera nos salen las lágrimas. Nos tienen que traer psicólogos para que nos hagan llorar. Yo la noche de Tisha B'Av, la conferencia que doy, a las 11 de la noche les aviso para que no vayan a traer amigos que puede ser contraproducente. Yo mi función principal es tratar de hacer llorar a la gente. Esa es la función. Es una noche que trato de hacer llorar. Hago el trabajo del psicólogo este que hizo con la niña. Despertar a la gente que hay causas para llorar y que la gente llore. Hay que tratar de llorar. Porque estamos tan enfermos, que no lloramos por lo que debemos llorar. ¿Y entonces qué pasa? Llega el marido a la casa, después en septiembre, en octubre, en noviembre, llega el marido a la casa un día y la esposa está llorando. ¿Por qué llora? Pues no sé, se me salió así la lágrima. Pues ya no sea chillona, ¿no? Es que así le sale solita. Pues le sale solita porque como no llora cuando debe de llorar, pues le sale solita en lágrimas. Así es la persona. Los hombres por pena no lloran, pues están todo el tiempo chillando. Que está mal el negocio, que está mal esto, que está mal fulano, que está mal mengano. ¿Por qué ya? Déjate de llorar. Estás vivo, estás sano, disfruta, baila, goza de lo que tienes. No, es que eso, no es que lo haces todo el tiempo llorando. ¿Por qué? Porque no lloró en Tisha B'Av. Si la persona en Tisha B'Av chillaría todo el día, Dios, ¿por qué el galú? Dios, ya no aguantamos más, ya queremos ver tanidad. Si chillaría todo el día, no, es insoportable la situación, hay mucho materialismo, hay mucho esto, hay mucha asimilación. Si chillaría uno Tisha B'Av, Entonces el hombre todo el año no se quejaría que el business, que la devaluación, que chafarración, que todo, todas esas cosas se eliminarían. Es un secreto, una receta muy poderosa. La persona que quiere alegrarse todo el año, que llore en Tisha B'Av. Hashem Yitbaraj que nos ayude, que aprendamos, que busquemos la manera. ¿No? Hay que buscar, hay que pedirle. Yo dije así un año, al que le gusta esta receta, que la aplique. La persona que siente causas para llorar en Tisha B'Av, que llore. Y el que no siente nada, tiene una causa muy grande para llorar. Estoy tan alejado que ya ni siento que estoy lejos de casa de papá. Estoy tan alejado que ya ni siento la falta de Beit HaMikdash. Estoy tan desnutrido, tan enfermo, que ya me da igual si vivo en México o vivo en Jerusalén. Entonces ya tengo una causa más para ayudar. Dios, ¿por qué estoy tan alejado? Que llore la persona en Tisha B'Av. Dios, lloro, ¿por qué no puedo llorar? ¿Por qué? Por favor, ayúdame a llorar. Ya tienes una causa para llorar. Entonces de cualquier manera puedes llorar. O porque sientes la destrucción, o porque no la sientes. Por lo mismo puedes llorar. Que Hashem Yitbaraj nos ayude, que sepamos aprovechar la energía, la fuerza que contienen estos días tan importantes para el pueblo de Israel, y que ojalá, Bezat Hashem Yitbaraj, como está escrito, Kola mitaber al Yerushalayim, todo el que se enluta por Yerushalayim, Zohe veroe besimchata, va a tener dejud de ver la alegría. Como dice el Pasuk, Sisu et Yerushalayim de Giluba, alégrense con Yerushalayim, ¿quién? Kol amitabelim alea. Todos los que se enlutan por ella, toda persona que se enlutó por Yerushalayim, cuando llegue el tiempo, y está escrito en los libros que el día de Tisha B'Av, el mero día de Tisha B'Av, es el día muy probable para que venga el Mashiach, que se reconstruya. Y cuando se reconstruya el Mashiach, el día de Tisha B'Av se va a convertir en el día más alegre de la historia del pueblo de Israel. Aquí está escrito, ojalá Beit Hashem, que este mismo año, con la decisión y la disposición que tenemos los que estamos presentes de llegar a Tisha B'Av y sufrir y sentir la falta del Beit HaMikdash, la persona tiene que buscar estrategias. Baruch Hashem, ahorita hay libros en español también. Hay un libro que lo venden en la tienda de Jerusalén, en Jerusalén, acá en Anatole France. No, allá está allá. Se llama La Historia de Tisha B'Av. Es una recopilación de Nahum Loew. Ese libro es bueno para leerlo en Tisha B'Av. El que sabe leer inglés, hay muchos libros más aquí. La señora Miriam les puede recomendar, ¿no? Les puede recomendar muchos libros relacionados con Tisha B'Av para leer en inglés. Y la persona que venga a rezar, el ambiente que tratamos de crear en Tisha B'Av es un ambiente de luto, un ambiente de llanto. Tratamos de explicar algunas cosas para que uno se identifique. Por dejud de toda esta buena voluntad, que Hashem Yitbaraj nos ayude a que este mismo año Eliyahu Naví venga en Mozaé Shabbat, y Meray Abo Eleno y Mashiach Ben David. Amén.
Una pregunta.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.